Déjenme hacerles una pregunta para empezar. ¿Quiénes de ustedes son papás? Ok. Ahora, ¿alguno de ustedes se vio en la necesidad de tener que explicarle la Trinidad a alguno de sus hijos? ¿Sí? ¿No? ¿No creen en la Trinidad sus hijos o qué? ¿No? No preguntes. Dice, papá, ¿qué es la Trinidad? Pregúntale al pastor. ¿No? ¿Alguno de ustedes ha tratado de hacer eso? Yo tengo dos hijas muy preguntonas, una de 8 y otra de 10. Y preguntan así. Cuando un niño está empezando a adueñarse de su fe, empieza a hacer preguntas. Y eso es muy normal. ¿Y qué les decimos? ¿Sí? ¿Alguien ha tratado de hacer eso? Ahora es como con los teléfonos, ¿verdad? A preguntarles teología a los niños. Bueno, eso es algo importante porque les voy a decir algo que puede suceder y que está sucediendo. Muchas veces cuando nuestros hijos tienen una fe prestada, es decir, pues yo voy a ir a la iglesia porque mi papá me obliga o mi mamá me obliga, porque si no, saca la chancla y nos va mal. Yo voy a la iglesia porque tengo amigos ahí. Yo voy a la iglesia porque quiero aprender ética y cómo vivir una vida buena. Pero no voy a la iglesia porque tenga yo una confianza o una fe de la que yo me haya adueñado. Y eso sucede. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando ellos llegan entre los 14 y los 17 años, ellos es cuando afianzan sus creencias. Y si no las tienen bien afianzadas, adivinen qué es lo que pasa cuando llegan a la universidad. Se relajan, las dejan y a veces no regresan. Y eso lo he visto muchas, muchas veces. Entonces, hoy vamos a hacer algo interesante. Vamos a ver cómo enseñarle la Trinidad a un niño. ¿Les late? ¿Cómo enseñarle? Ahora, les voy a decir algo. Yo he aprendido con esto, porque si un niño lo puede entender, cualquiera lo debe entender. Y la palabra de Dios debe ser entendible para un niño. ¿Qué dijo Jesús acerca de los niños? Dejen que se acerquen a mí. ¿Qué más dijo? Y el que no sea como niño, no entrará. Hay veces que hay que pensar como niño, pero vamos a esta primera parte a pensar un poco como adultos y dar un repaso de lo que estábamos viendo la vez pasada. Hablábamos de lo que son los credos. ¿Qué es un credo? Bueno, pues es una síntesis de una doctrina básica de la iglesia. Y fue lo que empezaron a hacer los primeros padres para enseñar a la gente común y corriente. ¿Cómo enseñas estos conceptos teológicos tan complejos a gente común y corriente, a la gente normal? Entonces, habíamos visto por ahí que teníamos ciertos conceptos teológicos que utilizamos para tratar de explicar la Trinidad. Y uno es la esencia o la sustancia. Y decíamos que Dios es una sustancia del tipo Dios, del tipo deidad, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, ¿qué tipo somos? Tenemos una esencia humana, ¿sí? El perro tiene una esencia canina, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, Dios es del tipo de esencia humana y tenemos tres personas que pertenecen a esta esencia. Tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo explicamos esto? Bueno, por ahí hubo un grupo de personas que se dieron a esta tarea y decíamos que uno de ellos fue Atanasio de Alejandría y él empezó a escribir acerca de la Trinidad. Él sostenía y sostuvo siempre la deidad de Cristo y hubo un momento en que la deidad de Cristo empezó a ser cuestionada de manera general, un poco como pasa ahora en nuestros tiempos seculares. Y él dijo, no, yo me voy a mantener firme en la deidad de Cristo, es lo que enseña la Escritura, es lo que enseña la Biblia. Y él escribió una obra y dijo, aunque todo el mundo esté en contra de la Trinidad y en contra de la deidad de Cristo, yo voy a seguir firme. Y escribió su obra magistral que se llamaba Contra el Mundo, Contra Mundum. Es decir, aunque todo el mundo esté en mi contra, yo voy a seguir manteniendo estas verdades que enseña la Escritura, y fue uno de los grandes teólogos del siglo III. Y bueno, por ahí salió un personaje, bueno, él nació en Alejandría, y principalmente lo que escribió fue contra a un personaje que se llamaba, ¿cómo? Arrio. Este hombre les decía, es el como el tatarabuelo de los testigos de Jehová, porque eso es lo que creían lo mismo que Arrio. ¿Y qué es el arrianismo? ¿Qué es la herejía que creía esta persona? Bueno, él decía que hubo un tiempo en que Jesús no era Dios, ¿sí? Esa es su frase más conocida, hubo un tiempo en que no lo fue. Bueno, eso es lo mismo que dicen los testigos de Jehová. Entonces, de ahí es de donde surgen los credos. Uno de los primeros credos que se concibieron fue en el Concilio de Nicea. Les decía la vez pasada que hay muchos mitos acerca del Concilio de Nicea. ¿Quién ha escuchado del Concilio de Nicea? ¿Que se inventó la deidad de Cristo ahí? ¿No han oído eso? ¿No? En el Código Da Vinci se habla de eso. Fue cuando salió la película en el 2006. Está hablando Tidby, el profesor, y dice, la deidad de Cristo jamás fue concebida hasta el 325 en el Concilio de Nicea. Lo que dice, vean la película, no me crean. Pero eso no es algo nuevo, es algo que ya se creía desde hace tiempo. Entonces, Atanasio convoca a un concilio, el emperador Constantino lo aprueba, le dice, okay, júntense, ¿sí? Piensen en esto. Y de ahí sale el concilio, el credo niceano, ¿sí? ¿Qué dice este credo? Bueno, vamos a verlo rapidísimo. Decía, creo en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado como unigénito del Padre. Cuando hablamos de engendrado, quiere decir que el Hijo tiene la misma sustancia o la misma naturaleza que el Padre, ¿sí? No está hablando aquí de que nació concebido, ¿sí? No quiere decir que fue concebido y que tuvo un inicio. Por eso vamos a ver ahorita ciertas distinciones que se hacen después. Quiere decir que es de la misma sustancia, y hablábamos de la palabra griega que ellos utilizaban para definir esto, es usia, ¿sí? Usia. Esta palabrita aquí, ¿la ven? Usia. Es una misma sustancia con el Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado. Es lo que decías ahorita, Juan José. Cosustancial, sí, cosustancial quiere decir que es de la misma esencia, de la misma naturaleza. Hablábamos la vez pasada de lo que es homoousia y homoiousio, ¿sí? Hay una letra de diferencia entre ser una sustancia igual a Dios y ser una sustancia parecida a Dios. ¿Se acuerdan? Les decía de los que les gusta la Coca-Cola y la Pepsi. ¿Sí? Bueno, una homoiousia es algo que se le parece. ¿Sí? Algunos estarán muy de acuerdo y van a decir, no se parece nada. ¿Sí? Los que son de hueso colorado de Coca-Coleros. Pero, ¿cómo? Se parece a la Pepsi. Ahí está, bueno. Lo debimos haber puesto al revés entonces acá, Edgar. Ok. Lo vamos a corregir para la próxima. Entonces, una sustancia similar sería como la Pepsi y la Coca. Homoiousia. Pero una sustancia igual sería como la Coca-Cola mexicana de medio litro y una coquita. Tienen la misma sustancia. Si le dan una a otra, a lo mejor va a estar desilusionado porque le tocó la coquita, pero va a tener la misma sustancia. De eso es de lo que está hablando acá, homoousia, y esa es la palabra que utilizan ellos para explicar la Trinidad. Ajá, ¿cómo? Cuesta más acá. Bueno, la misma sustancia cuesta más acá, hermano. Ese ya no es problema teológico, es problema económico. Hebreos 1:3 decíamos que es una ilustración muy exacta de lo que es el Hijo con respecto al Padre. Dice que el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y la representación exacta de su ser. Y decíamos que es como un sello. Cuando usted toma un sello, Y esto se utilizaba para sellar cartas, por ejemplo, los reyes, los dirigentes tenían a veces en sus anillos un sello y sellaban las cartas para que nadie más que el destinatario pudiera abrirla. Y ese sello tenía la imagen exacta del anillo o del sello. Y de eso es de lo que está hablando aquí. Es una representación exacta de Dios, tiene la misma autoridad, la misma naturaleza. Bueno, después de un tiempo viene por ahí el concilio de Alejandría. En el concilio de Nicea, acerca del Espíritu Santo, solamente mencionan esto. Dice que creemos en el Espíritu Santo, pero el concilio de Nicea se queda corto ahí porque no define qué es el Espíritu Santo. Y alguien me preguntaba aquí, bueno, que no es como una fuerza, me preguntaste, ¿verdad? No es como una fuerza, así que ya va a salir Star Wars el día 18, ya estoy esperando, ¿sí? Va a salir Star Wars, bueno, es como la fuerza, ¿sí? Usa la fuerza, Luke, o es una persona. Y bueno, en el concilio después de Constantinopla, en el 381, se sientan a definir exactamente qué es lo que enseña, y esto no es de que se sientan a inventar lo que es el Espíritu Santo, se sientan a ver qué enseña la Escritura y cómo lo pueden resumir, resumir esa enseñanza. Entonces llegan por ahí y esto es lo que escriben en el Concilio de Constantinopla en el 381. Dice, creo en el Espíritu Santo, Señor, dador de la vida, que procede del Padre y del Hijo. Déjeme hacer otra aclaración, cuando dice aquí procede, no quiere decir que tuvo un inicio, no quiere decir que el Hijo y el Padre se juntaron y dijeron, vamos a crear al Espíritu Santo. No, cuando dice que procede, quiere decir que tienen la misma, ¿qué? Esencia, la misma sustancia. Cuando habla de procedencia o de natural, está hablando de este tipo de que tienen la misma naturaleza, es la misma cosa. Bueno, ¿quién? Ah, perdón, vamos a terminar.
¿Emana también, hermano?
Emana también, pueden decir emana, pero de nuevo no quiere decir que sí, que salió de ahí. Y hay palabras teológicas todavía más rebuscadas, pero no necesitamos usarlas. La idea, como diría el doctor Chapatín, la idea es esa, ¿no? Ahora, procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. ¿Es digno de adoración el Espíritu Santo? Claro, porque es deidad también. Misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Entonces aquí reconoce que la acción de la Escritura del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, fue una acción directa del Espíritu Santo. Esa es una de las funciones también del Espíritu Santo, la inspiración de la Escritura. La palabra inspiración en el griego es teopneustos. La P no se pronuncia, si no sería teopneustos. Se oye medio mal. Teopneustos, y aquí esto viene de la raíz, esto es neuma, que quiere decir alma o espíritu, ¿sí? Y teo, ¿de qué es? Dios. Entonces, cuando hablamos de la inspiración en 1 Timoteo 2:5, dice que toda escritura es inspirada por Dios, está usando esta palabra. Entonces, dice que el Espíritu de Dios es el que sacó de dentro de sí estas palabras y las sopló, por decir algo así, a los profetas y a los escritores. Esa es la palabra que utiliza ahí. Entonces, es una función del Espíritu Santo. Sí, mi hermano.
Una pregunta, no sé si lo vas a explicar más adelante. Mi esposa hizo un ejercicio de mirar el credo.
Ajá.
A la luz de las escrituras, porque mis padres que estuvieron de visita vienen de una trascendencia de iglesia católica.
Claro.
Después de esta parte dice, creo en la Santa Iglesia Católica.
Ajá.
Entonces, ¿católico se refiere a universal o es la iglesia católica?
Buena pregunta. Una cosa que van a ver en dentro de todo este curso es que ya estamos por el año 380 y tantos, y no hay un momento en que tú puedas decir, aquí se fundó la Iglesia Católica, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una continuidad. Ahora sí hubo momentos clave donde se introdujeron ciertas doctrinas, ¿sí?, que identificamos mucho con la Iglesia Católica, pero tú no puedes decir, aquí empezó. De hecho, los grandes reformadores, como Calvino, como Lutero, ¿sí?, ellos venían de una línea, de la misma línea, y simplemente no querían ellos separarse de la Iglesia, ellos simplemente dijeron, vamos a reformar la Iglesia. Estamos en algún momento de la historia, nos desviamos de la sana doctrina. Eso es lo que ellos decían. Nos desviamos de ciertas doctrinas de las que no debimos haber cambiado y necesitamos volver a esa doctrina original de los apóstoles. Eso es lo que ellos decían. Pero obviamente no pudieron lograr eso, y por eso se separaron entonces de la Iglesia Católica Romana. Ahora, la Iglesia Católica es Iglesia Católica Apostólica Romana. ¿Por qué? Porque llega un momento en que el obispo de Roma llega a tener supremacía, se divide la Iglesia entre Iglesia de Oriente y Iglesia de Occidente, porque hoy en día todavía tenemos la Iglesia griega ortodoxa, que tiene una raíz todavía más cercana con el cristianismo original, y también ellos han tenido desviaciones de la doctrina original. Entonces, cuando habla aquí de Iglesia de la Iglesia Católica, está simplemente, la palabra es universal, y así es como ellos lo entendían, así es como ellos lo entendían. No es que, o sea, nosotros somos católicos en cuanto a ciertas creencias como la Trinidad, la Deidad de Cristo y todo eso. ¿Por qué? Porque son creencias universales ortodoxas. Ahora, catolicismo romano ya es otra cosa, ¿sí? Ya estamos ahí hablando de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿sí? ¿Queda claro, Pero sí, siempre que, de hecho, esta palabra se utiliza mucho antes, la utilizaba ya Ignacio, por ejemplo, en el 104, 105, cuando escribe, hace sus escritos, ya muchos padres, muchos discípulos de los apóstoles ya usaban esta palabra. Pero muy buena pregunta, gracias. Carlos, sí.
En la radio en México hay un predicador, creo que Paulino Bernal, él habla, él dice que cuando habla al público, ajá, dice que también son católicos ellos.
Sí, hay que distinguirlo, ¿no? Porque ahí se puede hacer una confusión, sí, tremenda.
Entonces, alguna vez lo dijo él, y ajá, la atención a eso, dice, porque no sé si te quiera quedar bien con las personas, como va mucha gente que apenas va...
Como católico romano, ajá.
Y él lo hace igual a cristiano, porque él profesa la fe cristiana.
Ajá.
Y entonces me llamó la atención a eso.
Ah, no, y es cierto.
Dice católico, pero no dice romano.
Exacto.
Dice un credo, pero no dice el credo.
Sí, exacto.
No, católico, pero
sí, sigue
con el credo.
No, y miren, yo a mí me sorprendió cuando empecé a estudiar historia de la Iglesia que no puede uno decir, porque mucha gente me pregunta, ¿cuándo nació la Iglesia Católica? ¿En el Concilio de Nicea? ¿Fue ahí donde Constantino dijo, aquí no, porque el Concilio de Nicea ni siquiera fue para definir lo que era la religión católica romana en aquel tiempo. El obispo de Roma todavía no tenía supremacía sobre toda la Iglesia. Eso ya vino tiempo después. Y si se puede definir un momento, lo vamos a ver más tarde, pero ni siquiera cuando se juntan ellos en estos concilios, la principal preocupación, les digo, de estos concilios era cuál es la doctrina correcta, y después cuando veamos la formación del canon, es decir, qué libros se incluyen en la Biblia y qué libros se excluyen, vamos a ver ese proceso, que fue fascinante también. Pero no puede uno decir, o sea, la lista de libros que tenemos en nuestras Biblias nos vienen de ellos, de estos procesos, y no es que fueran católicos romanos, porque les digo, en ese momento todavía ni siquiera el catolicismo romano estaba fundado y cimentado como tal, todavía no había un papa, como, sí, etcétera, etcétera. Es, exacto. Sí, buenas preguntas. ¿Algo más por ahí? Vamos a ver un poco más de esto en las próximas clases cuando veamos del canon, ¿no? Bueno, ahora quiero brincar. Les decía, los padres capadocios fueron tres hombres que estuvieron en, tres teólogos muy eminentes que vivieron en Turquía, lo que es actualmente Turquía, y ellos fueron los que aportaron un poco más a la doctrina de la Trinidad en cuanto a aclararla, esclarecerla. Y una aportación muy importante de ellos, de hecho, si ustedes van a la zona de Capadocia, van a poder encontrar ahí una iglesia. De hecho, ya está medio destruida esta iglesia, es una pequeña capilla, pero esta capilla fue reconstruida, y fue reconstruida de hecho aquí en Houston, y la reconstruyó el autor uno de los miembros de nuestra iglesia la reconstruyó, y la tiene aquí. ¿Alguien ha ido a la capilla de Mark Lanier? No. ¿Sí? ¿Algunos? Okay. ¿A quién le gustaría ir a verla un día? A mí. Ok, ya tenemos plan para tour. Un field trip de la clase, ¿ok?
¿Con la misma estructura?
¿Mande?
¿Con la misma medida?
Con el mismo diseño, es más, cuando usted va ahí, dice, esta es una copia fiel, Mark dice, esto es una copia fiel, por lo tanto no hay baño, el baño está allá afuera. Sí. Entonces es una copia fiel, sí, esa. Entonces, en el Concilio de Constantinopla se juntaron estos teólogos, varios teólogos, pero estos tres en particular, los padres capadocios, que se les llamaba, concibieron de la Trinidad como una comunidad de personas, como una familia divina, como un Dios que está en comunión personal, ¿sí? Ahora, con eso en mente, esta idea ayuda muchísimo a poder esclarecer lo que es la Trinidad. ¿A quién le gusta el patinaje en hielo? Aparte de mi esposa.
Verlo, pero no.
No meterse a los botines, error. No se quiere uno romper los dientes, el cuello, la pierna o algo peor. La espalda. Pero imagínense una pareja de patinadores sobre hielo en los Juegos Olímpicos. ¿Qué es lo que sucede? Que se mueven con gracia, tienen que moverse al unísono, tienen música y tienen que moverse al mismo tiempo que la música. Ellos son dos personas aparte, separadas, pero al mismo tiempo están unidos por lo que están haciendo, por el arte, por la danza, por la estética de lo que están haciendo, están en una comunión estrecha. Y yo cuando me imagino la Trinidad, me imagino algo parecido. Bueno, esto puede ayudar a explicar, les decía, vamos a ver cómo podemos explicar a un niño lo que es la doctrina de la Trinidad. Bueno, quiero presentarles a Papá Oso y a Mamá Pata. Ahora, este es un libro que hizo un profesor mío para niños, está en español también, nada más que tengo la versión en inglés, así que lo vamos a traducir aquí. Pero esto lo pueden conseguir en español, yo creo que si viven aquí o ya tienen tiempo acá y tienen hijos chiquitos, el inglés ya es para ellos algo súper normal. Pero esta es la forma en que un teólogo eminente le explicaría y le explica a un niño lo que es la Trinidad y cómo es la Trinidad. Así que les voy a contar un cuento, ¿les parece? Ahora, esto no es para insultar la inteligencia de nadie, pero muchas veces cuando les decía, tratamos de entender y de explicar la Trinidad, vamos a empezar a usar ilustraciones. ¿Cómo? Bueno, es como un trébol de tres hojas. Parcialismo, herejía del parcialismo. Bueno, es como el papá que puede ser hijo, hermano y esposo. ¿Qué es eso? Modalismo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos una cantidad de problemas cuando tratamos de explicar esto con los niños. Pero vamos a ver qué es lo que haría el doctor Craig. La Navidad ya estaba cerca, así que papá y mamá decidieron llevar a Caridad y a Juan a escoger un arbolito de Navidad. Pero Caridad tenía una pregunta. Papá, hay algo que no entiendo, dijo Caridad. ¿Qué cosa? Dijo papá. Jesús es Dios, ¿cierto? Dijo Juan. Correcto, dijo papá. Pero en la Biblia Jesús le ora a Dios, ¿cierto? Sí, en cierto modo, dijo papá. Bueno, entonces, ¿cómo puede ser Jesús Dios y al mismo tiempo orar a Dios? Dijo Juan. No tiene sentido. ¿Qué harían ahí? Quiero hacer una pausa aquí. ¿Qué le dices al chamaco de 8, 9 años, 10 años y te dice? Eso te hizo... O sea, sucede, está pasando. A mí me han preguntado esto mis hijos. ¿Qué les explicas? ¿Qué les dices de ahí? Bueno, vamos a ver cómo...
¿Sí? No necesito ser un niño porque esas preguntas yo mismo me las he
hecho. Exactamente, exactamente. Bueno.
Me he encontrado muchas veces, le pienso y digo, es que entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué esto?
Ajá.
Y
vamos a ver ahorita el uso de ejemplos, pero los ejemplos tenemos que calificarlos y usarlos con cuidado, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se sale el Dr. Craig del meollo del problema este. Bueno, dice, ahorita les platico una anécdota de esto. Dice, exclamó papá, es necesario entender que Dios no es una sola persona en la forma en que nosotros somos una persona. La Biblia dice en Juan 1:18, a Dios nadie le ha visto nunca, sino el unigénito Hijo, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, Él nos lo ha dado a conocer. Entonces está ahí, tienes la distinción clara de dos personas. La Biblia dice que no solo existe Dios el Padre, sino Dios el Hijo. Y en otros lugares en la Biblia vemos que también existe Dios el Espíritu Santo. ¿Quieres decir que hay tres dioses? Dijo Juan, sorprendido. No, dijo papá. Hay un solo Dios, pero Dios no es solo una persona, es tres personas. Los niños tienen formas de enredar la cosa. No entiendo, dijo Caridad. ¿Se identifican algunos? No entiendo, dijo Caridad. Hay que entender lo que dice, lo que quiere decir papá con persona, explicó mamá. Llega mami al rescate. Por persona no se refiere a un ser humano como nosotros. Un ser humano es una persona con un cuerpo. Cuando el cuerpo de la persona muere, la persona sigue viviendo. Aunque el cuerpo ya esté muerto y enterrado, la persona sigue despierta y consciente. Aún puede pensar, sentir y tomar decisiones. Serías una mente sin su cuerpo. ¿Sí? Una mente sin su cuerpo. Un alma sin su cuerpo. Y Dios es tres personas o tres mentes. ¿Ven la repetición? Tres personas. O tres mentes, agregó papá. Pero no es algo como tener dos opuestos, dijo Caridad. No es como una contradicción esto. Una cosa no puede ser tres cosas. Bueno, una cosa puede estar compuesta de tres cosas, dijo mamá. Un triángulo está hecho de tres ángulos. Tres pedazos de fruta pueden formar una ensalada de fruta. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo aquí el Dr. Craig? Está usando una ilustración para demostrar que hay cosas que pueden ser tres y una al mismo tiempo, pero en diferente sentido. ¿Me entienden? Porque la Trinidad no es tres y uno en el mismo sentido, en el mismo respecto. Es tres en un sentido y uno en otro sentido. Es tres en persona y uno en sustancia. No es tres sustancias en una sustancia. Eso sí sería una contradicción. ¿Me entienden? Entonces está haciendo la distinción con un ejemplo. Piensa de esta forma, sugirió papá. Dios es tripersonal, así como un triciclo es algo con tres ruedas, Dios es un ser tripersonal. Entonces, ¿Dios tiene tres mentes? Dijo Caridad. Así es, asintió papá. Tiene tres mentes. Así como tú tienes una mente o una persona, Dios tiene tres mentes, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. ¿Pero qué si alguna vez no están de acuerdo unos con otros? Dijo Juan. Oh, papá rió. No te preocupes. Recuerda que cada persona que es Dios tiene las cualidades de Dios. Cada uno es omnisciente, omnipotente, bondadoso. Así que el Padre, el Hijo y Espíritu Santo siempre están de acuerdo y actúan juntamente en todo. ¿Sí? Ahora, eso es importante porque a veces uno piensa, bueno, ¿qué tal si se pelean entre ellos? Bueno, ¿o a quién le pido? Sí, sí. ¿Por qué? Porque ellos tienen mentes distintas, pero al mismo tiempo tienen la misma naturaleza, tienen una naturaleza bondadosa de siempre hacer el bien, de tener omnipotencia, de tener toda sabiduría, tener omnisciencia, etcétera. Entonces, esas propiedades básicas de Dios orillan a la Trinidad a estar operando en un marco de bondad, de deidad, etcétera, etcétera.
Una pregunta, cuando estemos ante la presencia de Dios, no vamos a ver a los tres.
Es que yo tengo un problema cuando decimos vamos a ver, ¿sí? Porque...
Porque todo así vamos a estar pensando.
Pero hay veces que podemos percibir cosas más allá de los ojos, de más allá de electrones entrando en nuestra pupila, ¿me entiendes? Yo creo que va a ser mucho más allá que eso, va a ser una percepción espiritual de personas, de comunión. O sea, tú puedes estar en comunión con alguien y puedes ser ciego, ¿me entiendes? Entonces, debemos de dejar un poquito las limitaciones del cuerpo físico. Sí, porque vamos a tener cuerpos físicos, pero glorificados. Entonces,
las personas se imaginan que van a llegar al cielo y le van a decir yo tengo este problema, este no es mío, este es de Jesús.
Sí.
Este no es mío, esto va a andar con el Espíritu Santo, este no
es mío. No, vamos a ver ahorita, pero va a ser como entrar a una comunidad de amor que existe desde el principio, que existe desde siempre, y Dios nos hace parte de esa comunidad. Entonces, ¿cómo va a ser la percepción de esa comunidad de amor que ha existido desde siempre, desde el principio? Imagínatelo, hermano. Pero va a ser algo más de, ¿cómo voy a ver a Dios? Bueno, te aseguro que no va a ser el viejito sentado en el trono como nos lo han pintado. Eso es simplemente una imagen antropomórfica para poder explicar algo complejo. Va a ser algo mucho más allá y va a ser algo mucho más espiritual que visual, que físico, que de percepción, etcétera. Eso es lo que pienso, ¿no?
Una pregunta. Cuando dice los tres son omniscientes, omnipotentes, y están en todo lugar, ¿cómo se explicaría que cuando preguntaban ¿y cuándo vas a venir tú?
Ajá.
Regreso.
Nadie sabe. Ajá.
El padre.
Sí. Entonces, bueno, ahí ya nos meteríamos en alta cristología, que no tenemos tiempo de meternos en eso, porque meternos a explicar la persona de Cristo y cómo su persona divina interactúa con su persona humana. Hay varias teorías ahí. Yo a la que me apego más es que el Logos decide poner, por decir algo, ciertas de sus cualidades y de sus atributos divinos en segundo término para tomar como primer término el papel de salvación para la humanidad. ¿Sí? Eso es lo que pienso que está sucediendo ahí, pero es mucho más complejo que eso. Podemos verlo después cuando veamos cristología, pero si ves, por ejemplo, Filipenses 2 de 6 al 11 dice que Jesús no estimó ser igual a Dios, sino que se hizo hombre, etcétera, etcétera, pero finalmente dice en el versículo 10, dice, toda rodilla se doblará frente a Cristo, lo que está en el cielo y en, sobre la tierra y debajo de la tierra. Entonces, Jesús, el Logos eterno, decide poner ciertos de sus atributos, te digo, en segundo término, para poder salvarnos.
Sí.
Hay categorías funcionales. Hay categorías funcionales. Claro, hay una economía, porque si lo que decíamos la vez pasada es que Dios tiene, y ahorita lo explica el doctor Craig al hijo, le dice, hay cierta función entre los tres que tiene que ver con la función que Dios, por medio de esas tres personas, ejecuta en la historia y en el tiempo para salvación del hombre. ¿Sí? Y ahorita lo va a explicar ahí. Pero sí tiene, no es que uno sea más que el otro, simplemente tienen una función distinta dentro de la economía de la salvación humana. ¿Sí? ¿Sí, Ana María? ¿No?
Pues, sí, pero es que siempre me suena como que Dios Padre es el Dios líder.
Uh-huh.
Van de acuerdo a Dios Padre.
Esa es la cosa. A veces ese antropomorfismo no nos entra. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo sí tienen una relación de sumisión, pero es una sumisión voluntaria del Hijo. No es así como que el Padre le dice, ok, va a la cruz, y dice, no, ¿yo por qué? Que vaya el otro, ¿no? ¿Me entiendes? No, Dios no es humano para comportarse así. Sabe lo que es mejor, tiene omnisciencia, omnipotencia, y sabe lo que es mejor, y eso es lo que Él ejecuta. Perdón, ajá.
Tengo una pregunta acerca de lo que usted dijo en el libro. No puede ser confuso para mis hijos. Tenemos de una creencia donde dicen que los muertos no mueren, vienen y se visitan, están aquí. Cuando la madre decía, el cuerpo muere, pero el alma todavía piensa, vive, entonces ellos van a creer que las creencias antiguas son reales, que ellos vienen en el día del muerto y se visitan. Eso. Mis hijos están en una etapa donde ellos entienden las creencias pasadas y las creencias. Puede ser un tipo de confusión.
Sí.
¿Cómo yo podría...?
Bueno, podrías usar pasajes como Hebreos 9:27, que dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de ello al juicio. Entonces, puedes explicar que esta existencia extracorporal simplemente no va a ser aquí en la tierra, sino que va a ser algo que vamos a experimentar en la presencia de Dios, que Dios después nos va a dar cuerpos glorificados, y que mucho de lo que vemos de historias de miedo y todo eso tienen origen en ocultismo y satanismo y todo eso. Entonces, si uno hace la distinción de eso, va a ser más fácil que ellos puedan entender. Entonces, hay que darle una explicación tanto a esto como a lo que ellos están percibiendo como suceden cosas. Ahora, por ejemplo, puedes leer algún libro te puedo recomendar algún libro que habla de experiencias fuera del cuerpo. Hay dos aspectos ahí. Hay gente que a veces ha muerto, ¿sí? O que han estado en una operación, etcétera, etcétera, y que tienen y aquí Ricardo, que es médico, te puede hablar de ese tipo de casos más a fondo si quieres preguntarle a él después. Pero hay casos de niños, por ejemplo, adultos que mueren por un tiempo, sí, no es el término exacto, pero tienen un paro respiratorio, cardíaco, cerebral, y que perciben cosas durante ese tiempo, pueden regresar. Hay un caso muy chusco que escribió un teólogo que se llama Craig Kinner, y dice que un enfermo regresó de varias semanas de estar en coma, y se despierta y no tenía su dentadura. Dice, ¿dónde está mi dentadura? Me pasan mi dentadura. Y la enfermera de turno le dice, ¿sabes que yo no sé dónde pusieron tu dentadura? No, sí, yo sí sé, me la quitaron cuando llegué, estaba inconsciente y la pusieron en ese cajón de allá, pásamela. O sea, cosas de ese tipo que tú dices, no está inventando, ¿no? Entonces, tenemos 2 minutos para preguntas, si no, no nos vamos a terminar. Sí,
Una pequeña aclaración. ¿Existe un mundo espiritual real? Porque Dios también así lo estableció. Y por otra parte, Dios no puede mandar una prueba más allá de lo que tu conciencia, tu conocimiento tengas. Es decir, los hijos van a ir creciendo dentro de estas probables confusiones, como en un mundo en el cual vivimos que no es seglar. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo también contribuya a su entendimiento o viceversa.
Desde luego.
Es algo en el libre albedrío de Dios, de que sí podemos platicar con nuestros hijos, uh-huh. pero también al mismo tiempo tenemos que tener la confianza en que el Espíritu de Dios también los va a llevar a ellos a un conocimiento.
Claro. Sí, es cierto, es cierto. O sea, es muy importante resolverles sus preguntas y sus dudas, pero no hay que hacerlos nada más preguntones y que no, o sea, yo veo a veces que mi hija me hace preguntas, le digo, bueno, ¿tú qué piensas de eso? Y empezamos los dos a, entonces no se trata nada más de darle la respuesta y decirles aquí así es y ya, sino que llevarlos a ellos con preguntas, a establecer sus propias conclusiones, a llevarlos a la escritura y todo eso. Entonces estas preguntas o dudas, déjenme decirle algo, no es malo dudar, no es malo dudar, todo mundo vamos a dudar. El problema es cuando dejamos ahí la duda y no buscamos respuestas y ya abandonamos toda esperanza y decimos, ya no quiero entender esto. Mejor me hago ateo y a la goma, ¿no? Sí, ese es el extremo, ¿no? Pero la duda es buena cuando nos lleva a escarbar, escudriñar, a, y déjenme decirles, tenemos una historia de 2000 años de gente que se ha hecho las mismas preguntas, no estamos solos, estamos en buena compañía. La cosa es encontrar las respuestas y para eso tenemos una iglesia para que les ayude. Entonces déjenme decirle, no me asustan las preguntas. Háganme preguntas, mándenlas por email, por donde quieran. No me asustan las preguntas, porque yo mismo he tenido preguntas. ¿Eh? Una más, por ahí vi una mano. Ah, perdón, el hermano ya se
nomás quiero decir algo, que ahorita en base a este cuento que estamos escuchando de las preguntas de un niño, uh-huh. me doy cuenta que nosotros como adultos tenemos exactamente las mismas preguntas.
Sí.
Y el punto aquí, la pregunta que yo tengo es esta. Yo siempre he escuchado que la Biblia fue inspirada por Dios, por Santo Jorge, y siempre se ha dicho que hay todo lo que dejó escrito allí el Señor es revelado a nosotros, ¿verdad?
Sí.
Entonces, yo he escuchado que dicen que hay misterios que solo le pertenecen a Dios. Entonces, ¿no es este un misterio? De que las tantas preguntas que estamos haciendo sobre la Trinidad, entonces yo creo que Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, cada quien tiene su trabajo. Por ejemplo, se dice que nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Entonces ahí está una de las responsabilidades que tiene el Hijo.
Claro.
Jesús dijo que nos dejaba un consolador, el Espíritu Santo.
Hay un aspecto que hay que entender, que hay cosas que no vamos a poder entender hasta que tengamos al Espíritu de Dios morando en nosotros. Sí, yo antes de ser creyente leía la Biblia y era chino para mí, ¿sí? Era chino. Entonces,
hermano, solamente esto es, nosotros tenemos una imaginación limitada.
Sí.
Entonces, estamos queriendo mirar cómo va a ser con los temas que...
Estuvo en la clase anterior porque hablé de eso, hablé de la ilustración de cuando... okay, perfecto. Yo hablé de una ilustración de que estaba Agustín de Hipona paseándose por la playa y encuentra un niño y el niño está tratando de sacar el mar Mediterráneo a un agujerito con una conchita y le dice, oye, estás perdiendo tu tiempo. Y le dice, Agustín le dice, ¿qué haces? Es imposible poder sacar el Mediterráneo. Y el niño le dice, tú tratando de entender y describir la Trinidad, estás perdiendo tu tiempo. Pero a fin de cuentas, como dicen los teólogos, a fin de cuentas el niño pudo agarrar algo del mar de Mediterráneo y le fue útil, se divirtió y le fue útil. Entonces, no quiere decir que porque sea un misterio, que no debamos entenderlo y no debamos usarlo y debemos aplicarlo, porque decíamos, de eso depende nuestra salvación, porque la Trinidad tiene un rol muy importante en la salvación humana. Entonces debemos de entenderla, aunque no podamos entender absolutamente todo acerca de la Trinidad. Voy a seguir porque si no, no voy a terminar, pero ahí en la tarde, si quieren, me buscan y vamos a estar comiendo, ya con la panza llena, platicamos un poco más. Entonces dice, ¿Qué pasa si no están de acuerdo unos con otros? Ya decimos, tienen todas las mismas cualidades, así que Padre, Hijo y Espíritu Santo están de acuerdo y actúan juntamente en todo. Dice, pero ¿y si todos son iguales? Dijo Juan, ¿por qué uno es llamado Padre, otro Hijo y otro Espíritu Santo? Excelente pregunta, dijo papá. La Biblia parece decir que los diferentes nombres vienen de los papeles que juegan en el plan de salvación del hombre, lo que hemos dicho hasta ahora. El Padre manda a Jesús al mundo, la persona que manda a Jesús al mundo es llamada el Padre, la persona que viene al mundo y muere en la cruz es el Hijo, y la persona que se queda en lugar de Jesús después, después de que Jesús regresa al Padre, es llamado el Espíritu Santo. Cada uno juega un papel diferente en nuestra salvación, pero cada uno es igualmente Dios. Caridad pensaba concentradamente y dijo, creo que ya entendí. Así están todos, ya entendieron, ¿verdad? Ya les cayó el 20. Cuando Jesús oraba, Dios el Hijo oraba a Dios el Padre. Eso es exactamente, dijo papá. Y debemos orar de la misma manera, debemos orar al Padre en el nombre del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué más podemos aprender del hecho de que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? Preguntó mamá. Podemos hacernos hijos de Dios también, dijo Juan. Nuestro maestro de grupo de vida, de Fundamento Firme, nos explicó eso el domingo. Así es, respondió papá. No podemos hacernos Dios porque no tenemos sus atributos. Escúchenme, esto es para refutar a ciertos teólogos ahora que dicen que somos mini diositos. ¿Sí? Ahí se los dejo a su consideración. Dice, pero lo maravilloso es que Dios nos invita a ser sus hijos adoptivos y miembros de su familia. Él nos toma en una relación de amor que ha existido desde siempre entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así pertenecemos a dos familias, la nuestra y la de Dios, dijeron Juan y Caridad. Y eso hace de la Navidad algo extra especial. Color incolorado, cuento se ha acabado. Sí. No es algo fácil y hemos dedicado varias clases a estudiar la Trinidad, pero yo lo que les aconsejo es que lean lo que hemos escrito. Pero sobre todo ustedes escuchen la palabra de Dios, léanla en voz alta. Dicen por ahí que si quieres escuchar la voz de Dios, lee tu Biblia en voz alta. Hagámoslo, a veces no lo hacemos lo suficiente. Veamos estos pasajes, les puedo dar más literatura, un buen libro de teología sistemática, uno bueno, por ejemplo, si quieren estudiar más a fondo. Esto es uno de... Wayne Grudem, y así se llama Teología Sistemática, y es muy sencillo, es un libro sencillo, se lee más o menos fluidamente, y es en español coloquial. Yo tuve que estudiar esto con un libro de teología del siglo XVIII, en inglés, entonces ahí les encargo, no les voy a hacer lo mismo. Pero estudiar estas cosas y estos misterios hasta cierto punto es muy importante porque nos da un acercamiento de lo que Dios es, de lo que Dios quiere para nosotros, del plan de salvación de Dios y de lo que Él quiere hacer, no solo en nosotros, sino en nuestros hijos también. Entonces, si no es importante para usted, a lo mejor debe ser importante para poder enseñar e instruir a nuestros hijos también.